Buenos días, familia. ¿Listos para entrar a la palabra? La idea de cada reunión es, como continuamente repetimos, dar gloria a Dios en todas las cosas. Y la adoración no solamente es mientras haya música. Adoramos a Dios todo el tiempo con todo lo que hacemos. Ese es el objetivo. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Si les parece, oramos. Y vamos a estar el día de hoy en Primera de Corintios, en el capítulo 4, y vamos a ver de los versículos 6 hasta el 13. Así que ve abriendo tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 4, a partir del verso 6. Y hoy vamos a orar primero entonces y preparar nuestro corazón para entrar de lleno en la lectura, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Como todos los días, Señor, venimos a ti y así como cantábamos ahorita, te damos gracias, Señor, reconociendo que es tu fidelidad, es tu gracia, Señor, tu favor sobre nuestra vida. Es por tu gracia que hoy estamos aquí, Señor, y pedimos también para que en este tiempo tu Espíritu Santo traiga dirección a nuestra vida. Señor, tú nos has llamado a ser tu pueblo, tú nos has llamado a ser hechos a la imagen de Jesús, y sabemos que eso es una obra sobrenatural. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, el día de hoy tú nos moldees, tú nos transformes, pero también, Señor, que tú nos examines, examina nuestro corazón. Señor, sabemos que el orgullo es parte de la naturaleza humana, Señor, consecuencia de la caída. Y también sabemos, Señor, que la mayoría de nosotros somos ciegos al orgullo, a nuestros propios errores. Así que el día de hoy ilumina, Señor, nuestros ojos, escudriña nuestro corazón y que podamos salir de este lugar, Señor, con la seguridad de que estamos abrazando la sabiduría divina, con la seguridad, Señor, de que estamos caminando la senda que el Maestro nos trazó para que también nosotros andemos por ella. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos entonces a leer Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya están saciados? ¿Ya están ricos? ¿Si nosotros reinan? Y ojalá reinaran, para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Si tú recuerdas, familia, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Pablo sigue con el tema de esas comparaciones, de esos juicios que estaba haciendo la iglesia y sobre todo esa división que estaba habiendo en la iglesia. Y básicamente mencionaba el problema del orgullo, y Pablo dice: en realidad yo no tengo problema con la opinión de otros. Vimos la semana pasada que de hecho Pablo vivía para agradar a una sola persona, aquel que lo había llamado como siervo, como servidor. Y Pablo vuelve a usar estas imágenes de servidor, ¿se acuerdan? El remero, pero también se pone como el administrador de los misterios de Dios. A partir del versículo 6, Pablo va a comenzar a explicarles la razón de todas estas ilustraciones que ha estado usando. el por qué Pablo ha estado enfatizando tanto esta imagen de los apóstoles como siervos. Y la realidad, Pablo va a usar ironía y va a usar sarcasmo para mostrar a los corintios que ellos como iglesia son una iglesia inflada, son una iglesia que está llena de orgullo. Y Pablo va a hacer todo lo que tiene a su alcance para desinflar a estos creyentes. Él va a abordar directamente la raíz del asunto y que tiene que ver con el orgullo personal. Así que Pablo, durante estos versículos, va a atacar la manera en que los corintios se ven a sí mismos y la razón por la que ellos menosprecian a Pablo y a algunos otros maestros. Y sé que hemos estado hablando del orgullo en semanas anteriores, pero Pablo sabía el peligro que implica el orgullo en la vida de los creyentes. De hecho, John Piper dice: hay una relación muy estrecha entre la incredulidad y el orgullo. La incredulidad es un alejamiento de Jesús o Dios para buscar satisfacción en otras cosas. El orgullo es alejarse de Dios específicamente para buscar satisfacción en uno mismo. El orgullo, dice, va de la mano con la incredulidad, porque dejas a Dios para encontrar en ti, para encontrar en tu ego la satisfacción. Y la realidad es que los corintios están luchando con el orgullo. Así que Pablo va a abordar directamente ese orgullo. Va a ser un contraste entre la perspectiva que tienen los corintios acerca de sí mismo y la perspectiva que tienen de Pablo. Y la ironía de esto es que Pablo va a mostrar que en realidad los corintios esperan que Pablo fuera como ellos. Y lo que Pablo va a hacer en los versículos que siguen, de hecho la siguiente semana, es decirle Pablo a los corintios: ustedes imítenme a mí. Ellos son los que están mal, pero en su orgullo ellos menosprecian a Pablo porque ellos se sienten superiores. Ellos se sienten que están reinando. Así que vamos a dividir en tres segmentos el pasaje del día de hoy. El primero, en el versículo 6, es: no te envanezcas. En los versículos 7 y 8 vamos a ver, dice, el punto es: recuerda que todo es gracia. Y del 9 al 13, escoge la sabiduría de la cruz. No te envanezcas, verso 6, recuerda que todo es gracia, versos 7 y 8, y escoge la sabiduría de la cruz, versos 9 al 13. ¿Okay? Empezamos en el versículo 6, no te envanezcas. Si tú te fijas, Pablo directamente aborda el punto en el verso 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a ustedes. ¿Qué es esto? Pablo está hablando de los ejemplos que acaba de mencionar en los pasajes anteriores, donde ha usado estas imágenes de servidores en un campo agrícola, de constructores en un edificio, de remeros o sirvientes, de administradores. Y dice: todos estos ejemplos que he dado en mí y en Apolos, que posiblemente era el punto de conflicto cuando decían Apolos y Pablo, pues Pablo no tanto. Dice: estos ejemplos los he presentado por amor a ustedes, para que nosotros aprendan, dice, a no pensar más de lo que está escrito. Y esa frase es una frase con la que han batallado mucho los traductores para entender a qué se refiere. Algunos, su mayoría, piensan que lo que está diciendo Pablo es, él ha citado pasajes de las escrituras, por ejemplo en 1 Corintios 1:29, cuando dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el versículo 31 dice: para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el verso 19 dice: como está escrito, destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Y Pablo ha estado citando el Antiguo Testamento y diciendo: no abraces la sabiduría humana, porque tiene sabiduría escondida en el Evangelio, esa sabiduría que habrá sido revelada por medio de Cristo. Pablo le dice: todo lo que les he hablado es para que ustedes aprendan a no ir más allá de la escritura. Algunos asumen que hace referencia a eso. Otros piensan que era como un proverbio popular, un dicho, que significa más o menos como para que no te salgas de las reglas o de las normas. cualquiera que haya sido el sentido específico, el sentido particular, el objetivo sí es claro. Dice allí, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Ahora, si lo pones en NTV, la NTV dice: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, si te fijas, él pone el sentido que les dije al principio. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Ahora, el punto que vemos aquí, el problema que Pablo quiere evitar en la iglesia es que ellos se envanezcan, es que ellos estén orgullosos. Y la palabra que está usando aquí básicamente es fusio, que significa inflar. Ese es el significado. Cuando hace referencia para que no se envanezca, es para que no se inflen. Y ese es el sentido. Pablo dice, les he presentado ejemplo de Apolos y mi ejemplo para que ustedes no se inflen por seguir a tal o cual líder. Y para que inflados no menosprecien o juzguen como menores a otros. El punto en la iglesia de Corinto es que los hombres se estaban jactando de otros hombres y eso estaba trayendo división en la iglesia. Ahora, esto quizá no, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no entiendo esa situación. Ahorita estaba platicando con Gil. Porque este año estuvimos en un evento en El Fuerte y estuvo como conferencista Steve Lawson. Steve Lawson es un maestro excelente de las Escrituras. Él estaba como pastor en una iglesia en Texas, pero este fin de semana lo quitaron del pastorado porque él confesó. No se sabe exactamente qué es lo que pasó, simplemente él confesó que había tenido una relación que no era apropiada con una mujer. Lo quitan como pastor y es un golpe muy doloroso para la iglesia, porque Steve Lawson es famoso, es un hombre que el Señor le dio una capacidad para enseñar y para predicar la palabra, que es espectacular, pero sigue siendo un hombre. Y ese es un recordatorio para todos de que no importa en qué lugar estás, siempre estás al acecho o siempre estás en el peligro de caer. A veces las personas piensan que los pastores, sobre todo si son famosos o si son experimentados o si son capacitados, ellos no pasan tentaciones y ellos no pueden caer. La realidad es todo lo contrario. Pero el punto aquí, y es lo que le decía ahorita Gil, es que cuando dan la noticia, tú empiezas a ver gente que sale y empieza a hacer pedazos al hombre, como si ellos nunca hubieran pecado. Y la realidad es que tú no estás en el periódico, primero porque nadie te conoce, y segundo porque no te han cachado, si no estuvieras ahí también. ¿Me explico? Y esa es la realidad. Y Pablo le está diciendo a ellos: sabes que no te jactes de seguir a una persona. Ya veíamos que nuestra fidelidad tiene que ser al maestro, no a los hombres. Y sin embargo, hay extremos que vamos a ver ahorita. Y en el caso de los corintios se sentían orgullosos de seguir a cierto maestro. ¿Por qué? Porque ellos decían: este es el mejor maestro y yo lo sigo a él. Así de que si él es el mejor maestro, yo llevo algún mérito también en eso, ¿no? Sé distinguir entre buenos maestros y malos maestros. Y Pablo dice: no se envanezcan, porque la realidad es que Pablo está tocando solamente una de las facetas del orgullo en la iglesia. Te voy a decir algo, esta palabra fusio, esta palabra inflar, se usa solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. De las 7 veces, se usa 6 veces en la carta a los corintios. 6 veces. Es decir, los corintios eran una iglesia que estaba inflada. Lo vimos ahí en el versículo 6, pero en el capítulo 4, en el verso 18, Pablo dice: más algunos están inflados, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Y luego dice en capítulo 5, verso 2, dice: y ustedes están inflados, están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? En el capítulo 8 les dice a los corintios otra vez: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8, verso 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento infla, pero el amor edifica. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4, cuando habla del amor, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, ni se infla, no se envanece. Los corintios tienen un problema con el orgullo. Así que, aunque quizá tú dices: yo no soy orgulloso, bueno, es el pasaje que tocó, así de que disfrútalo. A lo mejor tú dices: no es para mí esto. Pero la realidad es que Pablo conoce el poder destructivo del orgullo en la vida de los creyentes. Y aunque tú digas que no, hace años, hace mucho tiempo que dejé de creer en los supercristianos. Yo sé que todos batallamos de una u otra manera. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo les dice: el problema es el orgullo, pero si tú recuerdas que todo es gracia, eso te debe hacer humilde. Porque entender la gracia, es el punto 2, entender la gracia te hace humilde. Por eso Pablo en el verso 7 hace unas preguntas retóricas. El verso 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Son preguntas retóricas. Pablo sabe que entender la gracia de Dios como respuesta no solamente te debe hacer humilde, te debe hacer agradecido, te debe hacer tener gratitud. Porque el hecho de que tú y yo nos despertemos en la mañana no es algo que Dios nos deba, es un regalo que Dios nos da. Despertar, poder venir a la reunión, poder levantar tus manos, abrir tu boca, cantar, es un regalo de parte de Dios. Y sin embargo, estos hombres están enorgulleciendo. Es interesante porque si fuera uno o dos, Pablo dijera: fulano y sutano, ¿por qué se enorgullecen? Pero cuando lo cita de manera general, quiere decir que la iglesia estaba infectada por el orgullo. Quiere decir que está dirigiéndose a todos allí. Y yo te decía ahorita una realidad: como creyentes, no podemos menospreciar el hecho de que la caída también trajo como consecuencia el orgullo en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos decir: ah, fulano de tal le falta, porque tú y yo pensamos que somos mejores. Esa es la razón por la cual tú piensas y asumes la posición de juzgar, porque piensas que estás en otro nivel, porque podemos sentir o creer que somos superiores en algún aspecto, y entonces eso nos da derecho a juzgar y a menospreciar o tener una opinión baja de otros, en lugar de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pablo hace tres preguntas que cambian todo. Básicamente estas preguntas son alfileres. La idea de Pablo es la de desinflar a los corintios, y lo hace con estas preguntas divinas, que son tres: ¿quién, qué y por qué? La primera tiene que ver con la presunción. ¿Quién te distingue? Y para que puedas entender, creo que en NTV está traducido, ¿verdad? Ponlo en NTV, por favor. Sí. El verso 7. Así que Apolo dice, no, ese 7. ¿Qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan? Ok, cuando dice ¿qué derecho tienen a juzgar así?, literalmente la pregunta es: ¿y tú quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? ¿Por qué dice eso? Porque la idea, como lo ponen en NTV, es el derecho que tienes para juzgar. Y la pregunta es: ¿qué base tienes o quién crees que tú eres para que puedas juzgar a otro? La respuesta Pablo la sabe: no eres nadie. Esa es la respuesta que Pablo espera. Pero el asunto que quiere mostrar aquí es que los seres humanos, la única manera en que podemos juzgar a otro es cuando nos hemos autoengañado y creemos que somos superiores. Y ese es nuestro ego. ¿Cuántas veces tú sientes otra vez, te convences a ti mismo de que eres especial? Sea por lo que tienes, sea por lo que has logrado, sea por cómo luces, sea, podemos agarrar cualquier pretexto para sentirnos superiores y menospreciar a otros. Y Pablo dice, ¿quién te crees que eres? ¿Cuál es la base para que tú te sientes como juez? ¿Cuál es el engaño que te has creído para colocarte en el papel de juzgar a otros? La respuesta que Pablo sabe es nadie, es solo presunción, es autoengaño. La segunda refleja ingratitud, porque en la primera Pablo está enfocándose en el engaño para envanecerse, para inflarse, para presumir. Pero la segunda muestra ingratitud porque lo que dice es, dime qué tienes que Dios no te haya dado. Y la pregunta es para ti, para mí también hoy. ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado? ¿Es la vida? ¿Son tus capacidades? ¿Es tu dinero? ¿Es tu apariencia? ¿Es tu inteligencia? ¿Tus logros? ¿Qué cosa es tuya que Dios no te haya dado? Y esas son preguntas que tú y yo necesitamos responder con honradez, de reconocer y decir, así como decíamos ahorita, te doy gracias porque todo viene de ti. A final de cuentas, todo viene de ti. Nada es merecido. Y ese es el punto, que si tú y yo nos engañamos para pensar que ciertas cosas y ciertos logros son por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestro lo que tú quieras, entonces estamos quitándole a Dios su lugar y estamos siendo ingratos para con el Dios que nos da todas las cosas. Y esa es la tercera pregunta, la jactancia. Dice, ¿por qué si Dios te dio todo? Dice el verso 7, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué presumes? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué encuentras deleite en algo que Dios te dio como si no te lo hubieran dado? ¿Cuál es el punto? Cuando dice, ¿por qué te jactas? La idea, la palabra es vanagloriarse, hacer alarde, encontrar gloria, gozo o regocijo en lo que hiciste. La gracia te lleva a ser agradecido. La gracia te lleva a ser humilde. El orgullo te lleva a ser jactancioso y a ser ingrato. Ahora, esto no solamente ocurre con los predicadores o con los dones. La iglesia en Corinto, ella lo que había recibido de parte de Dios, incluso a nivel espiritual, los dones espirituales los usaban como símbolos de su importancia y cosas para gloriarse y menospreciar a otros. En realidad puede ser cualquier cosa. El efecto es el mismo. Tú puedes jactarte en cualquier área y como creyentes, la realidad es que tú y yo tenemos esta lucha con el orgullo. ¿Qué te hace sentir superior? Otra vez, la cuenta del banco, tu posición, tu belleza, la popularidad, tus relaciones, tu santidad, tu educación. Digo, podría pasar todo el servicio listando cosas en que podemos sentirnos orgullosos, pero el mensaje es el mismo. ¿Sabes cuál es el mensaje, familia? Pablo dice, no eres especial. No eres especial. No tienes nada que Dios no te haya dado. Y por lo tanto, la única razón para estar orgulloso o para inflarte es el autoengaño. Ese es el punto. Pablo está diciendo, miren, todo viene de Dios y no hay razón para presumir nada de eso. Warren Wiersbe, comenta una anécdota acerca de un predicador joven. Y Warren Wiersbe comenta lo siguiente, dice, un joven predicador le dijo una oportunidad a un amigo mío, dice, por favor, ore para que me mantenga humilde. Mi amigo respondió, dígame de qué tiene que estar orgulloso para poder orar. ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso como para que tenga que orar por ti? Y esa es la razón que nosotros, digo, tendríamos que también pelotear. ¿Me siento orgulloso de qué? ¿Es de lo que tienes? ¿Es de lo que dices? ¿Es de quién eres? ¿Qué es aquello que te hace sentir orgulloso? Porque recuerda, todo te lo ha dado Dios. ¿Se acuerdan en qué es en lo único? Pablo lo dijo en el capítulo 1. Para que el que se gloríe, ¿gloríese en qué? En el Señor. En el Señor. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en una reunión una vez, una iglesia con varios líderes, y estaban dando testimonios. Recuerdo que estaban dando testimonios y algunos testimonios eran de, no, que este año el Señor nos permitió estrenar carro, y otro, no, que ya tenemos la foto de la casa que queremos y estamos orando por la casa que tenemos. Y en ese tiempo nosotros como familia habíamos estado pasando situaciones difíciles, y me acuerdo que me toca a mí y yo les digo, miren, si de algo puedo presumir es que tengo, no me acuerdo cuántos años dije, ¿no?, X cantidad de años en que no he tenido que comprar ropa ni para mí, ni para mis hijas, ni para mi esposa, digo, porque nos la han regalado. Así que lo único que puedo decir es que no tengo nada de qué jactarme, porque el Señor nos ha provisto lo necesario. ¿Sabes? Esa es una realidad de nuestra vida. Lo que pasa es que puede ser que perdamos de vista y lleguemos a pensar que somos nosotros. La verdad, ¿alguna vez ustedes llegaron a pensar que eran especiales? ¿O nada más yo? Yo decía, Señor, gracias, yo sé que me agarraste porque soy especial. Hasta que entendí que sí, soy especial, como todos somos especiales. Ahora, como dijo Síndrome, si todos somos especiales, nadie es especial. Y ese es el punto. En realidad, la gracia es lo más democrático que puedes encontrar, porque a todos nos pone en el mismo lugar. En la gracia ninguno de nosotros tiene razón para jactarlo. Así que Pablo les da esas tres preguntas que tienen este propósito de desinflar a los corintios, pero Pablo Pablo es salvaje, no se queda en el versículo 7, todavía les tiene el versículo 8 y lo que viene. En el versículo 8 remata y les dice, ¿ya están saciados? ¿Ya están ricos? Si nosotros reinan, y ojalá reinaran, para que nosotros también reináramos juntamente con ustedes. Ponlo en NTV, por favor. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Yo no sé si ustedes captan el sarcasmo de Pablo. Pero Pablo le está diciendo, ustedes son reyes. Pues qué bueno que ustedes no necesiten nada. Qué bueno que ustedes ya están reinando en el reino de Dios. Ojalá y si fuera cierto, porque eso significaría que también yo estaría reinando ahí con ustedes. ¿Y por qué les dice eso? Porque los corintios habían llegado a ese extremo. Ellos decían, ¿sabes qué? Con Cristo ya somos reyes. Yo no sé cuántos de ustedes hayan oído algo así el día de hoy, pero somos hijos del rey, entonces no tenemos necesidad de nada, porque aquí todo lo que yo diga va a ser, y no me voy a enfermar, y no voy a ser pobre. Y Pablo dice, ojalá fuera así, porque yo también estaría con ustedes allí. Pero Pablo lo que va a hacer es va a contrastar la realidad que ellos dicen estar viviendo con la realidad que él vive como apóstol. Esas preguntas retóricas, básicamente Pablo era para que ellos pensaran en la manera en que se veían a sí mismos, pero no solamente eso, Pablo quiere corregirlos. Pablo quiere que ellos cambien la manera, la perspectiva que tienen acerca de ellos mismos y la manera en que ven a Pablo. Ahora, si ustedes se fijan, eso suena, el no tener necesidades suena como algo bueno. Tener todo lo que tú quieres, no tener ninguna restricción, suena muy bien. Pero bíblicamente, de hecho, más adelante, el apóstol Juan va a usar una frase similar para referirse a una iglesia. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 3:17? Cuando habla de la iglesia de la Odisea, Juan la describe, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esa es la realidad de muchas personas. Esa es la realidad de muchos cristianos que piensan que no necesitan, que ya llegaron a un punto donde no necesitan de Dios. Déjame decirte algo, hermano. No importa cuántos años tengas caminando en el Evangelio, no importa cuánto tiempo tengas de conocer al Señor, todos los días tú y yo dependemos de Él. Todos los días tú y yo necesitamos a Dios. A veces las personas, incluso en la iglesia, piensan: pues ya tengo 5 años, ¿ya qué puedo aprender? ¿No? Ya tengo 2 años de cristiano, pues ya la hice. Este es un proceso de toda la vida. Toda la vida somos transformados hasta que el Señor nos llame o el Señor venga. Pablo quiere dejar las cosas en perspectiva y por eso les dice: ojalá de verdad ya estuviéramos reinando, porque yo también estaría allí. Ellos decían: mira, ve nuestra vida en la iglesia de Corinto. Nosotros vivimos en victoria. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Hay tantos dones en nuestra iglesia y tenemos los mejores predicadores. Pero vean a Pablo. No parece un apóstol. No vive como nosotros. Y Pablo lo que va a hacer es contrastar precisamente su vida y la vida de los apóstoles con la vida de la que la gente en Corinto presumen. Garland, un comentarista bíblico, dice: los apóstoles viven según la sabiduría de la cruz. Los corintios se impregnan de la sabiduría de este siglo y se hacen pasar por reyes. Y eso pasa el día de hoy también con los cristianos que tienen esta idea de vivir la vida de sin problemas, la vida de victoria. ¿Qué significa? Una vida en victoria significa buena casa, buen carro, finanzas, fama, otra vez los rudimentos del mundo, la perspectiva, la óptica del mundo. Y Pablo dice: no es así. Punto 3, escoge la sabiduría de la cruz. Verso 9, dice: porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, si lo pones en NTV, la idea queda más clara. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Ahora, Pablo no solamente dice, los hombres se avergüenzan de nosotros o se burlan de nosotros. Dice, los ángeles, somos un espectáculo cósmico. Hasta los ángeles nos ven. Y dice Pablo, nos ven como los que están al final del desfile para ser echado a las fieras. La idea de Pablo aquí es un desfile de un general romano. Cuando alguien iba y conquistaba, ¿qué es lo que hacía? Venía el ejército, regresaba a su ciudad, a su país, y él venía adelante y venía el ejército victorioso, y al final venían los prisioneros. Y al final, esos prisioneros lo que hacían es que, en el caso de Roma, los ponían con las fieras o los ponían a pelear con los gladiadores. Y Pablo dice, nosotros vamos al final de la fila. Nosotros somos espectáculo. Nosotros somos aquellos que menosprecia el mundo. Y esa es la imagen que Pablo le está transmitiendo aquí. Y le está diciendo, así vivimos los apóstoles ante los ojos del mundo. Y esto es un contraste con la vida de la iglesia de Corinto, que quiere ser aplaudida por el mundo. Ellos que se sienten que están reinando, Pablo le dice, nosotros vamos como prisioneros de guerra que van a ejecutar. Esta misma imagen la va a usar en 2 Corintios, en capítulo 2, Pablo también, para hablar en otro contexto, pero usa la misma imagen de este desfile. Y básicamente, lo que Pablo tiene en mente cuando dice que son un espectáculo es el escándalo de la cruz. El oficio de Pablo como apóstol, como aquel que predica del evangelio, de la locura de la cruz, dice Pablo, soy un espectáculo para el mundo. Él sabe que el mundo no lo va a aplaudir por lo que está haciendo. Él sabe que el mundo lo va a rechazar. Él sabe que la mayoría de la gente lo va a ver como un tonto, como alguien que desperdicia su vida. Recuerda que Pablo en un momento estuvo orgulloso de quién era. Pablo tuvo su momento de orgullo en Filipenses capítulo 3, cuando habla de todos sus logros, cuando habla de todo, de toda su herencia. Pero dice Pablo, todas esas cosas ahora son como basura por cuando lo pongo junto a Cristo. Pero Pablo sabe que ahora, como un predicador de la locura de la cruz, el mundo no le va a aplaudir. Y está contrastando con la idea que tienen los corintios. Así que ellos veían a Pablo, sentían lástima y decían, no, Pablo no parece muy, muy apóstol. Pero esa es la ironía. En realidad Pablo es el que está viviendo, abrazando la sabiduría de la cruz, mientras ellos, siendo cristianos, están abrazando la sabiduría del mundo, que busca el aplauso y el reconocimiento de la gente. Pablo dice en el versículo 10, con contraste, no solamente les muestra que el resto del mundo se burla de él, sino que hace un contraste entre los corintios y los apóstoles a partir del verso 10. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más ustedes prudentes en Cristo, nosotros débiles, más ustedes fuertes. Ustedes honorables, más nosotros despreciables. Hace este contraste entre la imagen que tienen los creyentes de Corinto y la experiencia que tienen los apóstoles. Y se sabe que ustedes, primero comienza con insensatos y prudentes. Ahora, ustedes son sabios, ¿eh? Ustedes son sabios en Cristo, pero nosotros somos insensatos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los corintios cuando dice, mírense, no son entre ustedes muchos qué? Muchos sabios. No eran muchos sabios, pero en su opinión los corintios, ellos eran sabios. Y Pablo dice, ustedes son sabios en Cristo, nosotros somos insensatos. ¿Por qué? Porque el mundo nos juzga como insensatos, porque hemos creído la locura de la cruz, porque hemos rechazado la sabiduría del mundo y hemos abrazado la sabiduría de Dios, hemos abrazado este mensaje que es locura. Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Ellos se veían como no tenemos necesidad de nada, nosotros ya estamos reinando. Y Pablo dice, no, nosotros somos débiles. Pero la realidad es que Pablo, y después se va a jactar de ello, Pablo encuentra su fortaleza ¿en qué? En la segunda carta él dice, capítulo 12, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice en 2 Corintios, también capítulo 4, escogió Dios vasijas de barro, frágiles, sin valor. Pablo entiende que la debilidad humana es la oportunidad para mostrar la gloria divina. Pero los corintios no, ellos se ven reinando, ellos se ven sin necesidad de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender también, porque tú y yo necesitamos reconocer esta dependencia todos los días, aún en la vida cristiana. Tú y yo necesitamos a Dios todos los días, y tú y yo en nuestra debilidad, Dios tiene las oportunidades más grandes para mostrar su gloria. En aquellas cosas que tú y yo somos capaces, no necesitamos a Dios, tú lo puedes hacer. Pero cuando tú y yo somos débiles, dejamos el espacio abierto para que Dios actúe, para que sea evidente que es Dios, su poder y su gracia. Pero no solamente eso, también dice: ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Ustedes son nobles. Ahora, en un sentido sí lo son, son hijos de Dios, todos somos nobles. Pero Pablo dice: ok, ustedes buscan ser honorables a los ojos del mundo, mientras nosotros somos despreciados. Hasta el día de hoy, esto sigue siendo un conflicto también en los cristianos. Cuando tú como cristiano quieres que el mundo te vea como bien, que el mundo te aplauda, que el mundo reconozca. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien se burle de ustedes? Porque, oye, pero ¿cómo es que te hiciste cristiano? Cuando yo empecé, cuando yo recibí al Señor, yo digo que fue parte del proceso que Dios hizo, pero yo recibí al Señor en el 92 y en el 93 yo quedé sin trabajo. Yo quedé por un año pasado sin trabajo. Y mis compañeros, soy de Obregón. En Obregón la gente casi ni se fija en nada. Pero yo salí y entonces, pues, perdí mi trabajo, perdí mi carro, perdí todo. Y tenía compañeros de carrera que habíamos estudiado juntos y todo. Y después, a los años, me confesaron y me decían: de verdad que yo te veía y yo pensaba que te habías vuelto loco. Esa era su imagen para ellos, de que yo me había vuelto loco porque me había hecho cristiano y por eso me habían pasado las cosas. Y me explico, el mundo arma sus explicaciones. Pero cuando tú y yo pensamos en que la gente nos va a ver y va a decir: mira, se hizo cristiano, se convirtió en un hombre de bien, mira, qué bueno. Casi nadie te va a decir eso. Santiago en el capítulo 4 dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo y Dios no se llevan. El mundo está contra Dios. Así que Pablo, en el resto del pasaje del verso 11 al 13, detalla sus luchas y la manera en que esa naturaleza, ese desprecio, ese conflicto es evidente en su vida. Dice en el versículo 11: hasta ahora padecemos. Dice: hasta esta hora. Ellos decían que ellos estaban reinando, pero Pablo dice: hasta esta hora padecemos hambre. ¿Qué les dijo en los versículos anteriores? Ustedes ya están saciados, no tienen hambre, no tienen sed, no necesitan de nada, ¿no? Dice: hasta esta hora los apóstoles padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Se parece eso al estilo de vida de los corintios que dicen: estamos reinando, no tenemos necesidad, estamos saciados? Es todo lo opuesto. Pablo dice: nosotros no estamos viviendo esa realidad. Ustedes dicen que ya están reinando, pero nosotros estamos luchando con estas cosas todavía. Verso 12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Básicamente esas respuestas que Pablo está mostrando son las respuestas de Jesús. Cuando tú vas a Isaías, acompáñame a Isaías por favor, Isaías 53, ya te lo sabes tú posiblemente de memoria, pero básicamente Pablo está hablando de las realidades de Jesús. Si lo puedes poner en NTV, por favor, del versículo 1. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Básicamente Pablo dice, ¿sabes qué? Mira, nosotros nos maltratan, nos difaman y nosotros no respondemos igual. Nosotros rogamos por la gente, cuando nos maldicen bendecimos, cuando padecemos persecución la soportamos. Ahora quiero que veas algo, Pablo no estaba inventando nada. Si tú lees el libro de los Hechos, tú puedes ver todos los sufrimientos de Pablo. Pero Pablo tampoco está diciendo que todos nosotros vamos a pasar por las mismas cosas. Lo que sí está diciendo Pablo a los corintios y también a nosotros es que la sabiduría de la cruz no te gana el aplauso, y la sabiduría de la cruz sí te gana el reproche, si no de todos, de muchos hombres. ¿Me explico? Y los corintios tenían que entender eso, porque ellos como cristianos estaban esperando ganar el favor de la gente por su orgullo. Y Pablo les dice, si tú abrazas la sabiduría del mundo, puede pasar eso, aún en la iglesia. Pero si tú abrazas la sabiduría divina, no va a pasar eso. Tú no vas a tener el aplauso del mundo. Va a haber luchas, va a haber dificultades, porque estás siguiendo al maestro. Pero el punto es este, si el maestro pasó por estas cosas, ¿no van a pasar los siervos por esas mismas cosas? Y eso es lo que Pablo está mostrando. Si el maestro pasó estas cosas, los siervos también vamos a pasar por allí. Básicamente Pablo muestra un estilo de vida que contrasta con lo que los corintios dicen estar experimentando. Incluso Pablo menciona el hecho de estar trabajando, que eso le trajo problemas con la iglesia de Corinto. Él después va a tener una discusión al respecto, pero básicamente lo que está haciendo es, está mostrándoles que en realidad seguir a Jesús no te va a ganar favor con los hombres. Mira cómo termina, de hecho, el versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como ¿qué? La escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora, para que tengas una ilustración de qué significa eso, aplica para varias cosas. La palabra que se usa como escoria, una de ellas es cuando no te bañas y te haces acá que te salen churritos. Ok, dice Pablo, somos los churritos, ¿no?, de la gente. Otra vez dice, cuando caminas y pisaste algo ahí que se te queda un pegoste, llegas y te lo quitas con un palo, ¿no?, antes de entrar a tu casa. Dice, somos. Si lo pones en NTV, por favor. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Y Pablo lo que está diciendo es, fíjense, no sé si notas algo, pero en el versículo, cuando vas al versículo 11, el versículo 11, ¿cómo comienza? ¿Traen Biblia? Ok. Reina Valera, ¿cómo dice versículo 11? Hasta esta hora, hasta esta hora. Y él comienza, padecemos, tenemos sed, estamos desnudos, bla, 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 bla. Y mira el versículo 13, ¿cómo termina? Dice, nos difaman, hemos rogado, hemos venido a ser, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Pablo está diciendo, esa realidad que tú hablas de que está reinando, hasta ahora, no se ha cumplido. Ahora, Pablo deja, lo vimos la semana pasada. Pablo decía, lo que pasó en la cruz en el pasado me garantiza lo que va a pasar en el futuro. Yo sé que voy a estar reinando. Pablo sabía eso. Pero Pablo decía, mi futuro garantizado afecta la manera en que vivo hoy. Los corintios decían, nosotros ya estamos reinando. Pablo dice, no, si ya estuvieran reinando, yo estaría con ustedes. Ahora estoy batallando. Ahora, por seguir el camino de la cruz, por abrazar la sabiduría de la cruz, hay resistencia. Pero sé que estoy reinando allá. Sé que va a llegar un momento cuando voy a reinar. Pero hasta ahora va a haber luchas. Ese era el punto de Pablo. Corintios, no hemos llegado. No se confundan. Y amor fraternal, horizonte. Muchos no entendieron el chiste. No. Nosotros no hemos llegado. Ninguno de nosotros todavía está allá. Todos estamos en el proceso. Por eso dice el autor de Hebreos que hasta el día de hoy vamos buscando nuestra patria. No hemos llegado todavía a la ciudad celestial. Pero la pregunta importante para ti y para mí hoy es, ¿quién te crees tú que eres? ¿Eres un rey que está reinando? ¿O eres la escoria del mundo? ¿Eres de los que ha abrazado la sabiduría del mundo? ¿O eres de los que han abrazado la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo? ¿Eres de los que está necesitado, dependiente, o eres de los que están saciados y no tienen necesidad de nada? Lo que Pablo dice es que solamente cuando tú y yo hemos abrazado la vida de la cruz es que tenemos la verdadera sabiduría, y eso va a implicar dificultades por un tiempo, pero nos garantiza el destino final. Si tú nunca has abrazado esta locura, hoy es un buen día. Todos necesitamos un Salvador, y la Biblia dice que Jesús murió para eso, para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo seamos reconciliados con Dios, y para que tú y yo tengamos vida eterna al lado de Jesús por la eternidad, para siempre. Así de que si tú nunca has tenido esta relación personal con Jesús, el día de hoy es un buen día para hacerlo. Jesús dice que todo el que se acerca a Él, Él lo va a recibir, Él no va a rechazar a nadie. Así que lo único que tienes que hacer es orar en tu lugar, pedir perdón y creer que Jesús vino y murió en tu lugar y en el mío, en esa cruz, para perdonarnos y para salvarnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque parece locura para el mundo, sabemos que el Evangelio es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que tú, Señor, has revelado en tu Hijo Jesús. Esa sabiduría que trae vida eterna, esa sabiduría que transforma, esa sabiduría, Señor, que aun cuando en el mundo podamos tener aflicciones, nos garantiza una eternidad de gozo, de deleite en tu presencia, Señor. Ayúdanos para mantener siempre en mente que tú eres el dador de todas las cosas. Señor, guárdanos del orgullo y ayúdanos para mantener esta actitud de gratitud continua por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.